Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Eso, amigos. Bienvenidos al Arcón. Este programa extraño que se ocupa solamente y exclusivamente de pasar revista a las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y vaya que las hay, no solo de la Argentina, sino también del extranjero. Y en este fin de semana, un poco extendido, las habrá también del panorama político nacional, porque se van a nombrar, algunos ya se conocen, los ministros de los próximos, nuevamente, ministerios de salud y ciencia y sus respectivos gabinetes. Algunos pajaritos nos fueron adelantando medidas que pueden llegar a tomarse, pero con compromiso de confidencialidad. Así que probablemente la semana que viene podremos hablar extensamente sobre estos temas. Pero todas las esperanzas están en que la situación vaya mejorando de alguna manera, a pesar del escenario difícil con el que enfrentamos este fin de año. Estamos todos un poco al borde de nuestras fuerzas, todos muy cansados, agotados. Termina el año, un año difícil, pero como siempre pasa en estos días, con muchas esperanzas de que el nuevo calendario nos depare algo mejor. Así que con esa sonrisa de pensar en lo bueno que va a venir, iniciamos un nuevo episodio de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuiteá y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos y les informamos a aquellos que no lo conozcan todavía que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos con ustedes la pregunta fácil para que comiencen a participar, para ver quién se gana los 3 libros que hoy obsequiamos. De modo que, atención, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? ¿William Faulkner, James Joyce o Ernest Hemingway? ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? Sus respuestas, como siempre, a través de todas nuestras vías de comunicación. Vía Twitter pueden hacerlo escribiendo en @elarconradio o @cultura979. También a través del contestador telefónico en el 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los 3 libros que hoy obsequiamos para todos aquellos que participen, acierten la respuesta a la pregunta y participarán entonces del sorteo que haremos en el final del programa. Por ejemplo, Neumonías atípicas, de Fernando Ferrero, de Cuadernos de Pediatría, publicado por IGEA Ediciones. Además de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein. Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto no podía faltar uno de los tantos libros de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Por suerte, en este programa siempre tenemos alguna buena noticia para dar. Siempre hay avances, como decimos, tanto aquí en la Argentina como en el extranjero, y la creatividad de los científicos y el trabajo de los científicos, los investigadores, los tecnólogos, es inagotable. Y justamente eso permitió que durante estos años difíciles se siguió adelante con algunos programas que son importantísimos para el país. Uno de ellos es el de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que se apresta, decimos se apresta porque no va a ocurrir dentro de los próximos días ni semanas, sino dentro de los próximos meses, en el año próximo, pero así son los tiempos de la tecnología espacial, se apresta a lanzar un nuevo satélite made in Argentina, el SAOCOM 1B. Y para saber un poco más sobre eso, tenemos en línea al ingeniero Raúl Kulichevsky.
Ingeniero aeronáutico por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia y Tecnología de Materiales por la Universidad Nacional de General San Martín. Fue responsable del segmento de vuelo del proyecto SAOCOM hasta 2015 y jefe de proyecto de satélites SARE-2A de 2015 a 2018. Actualmente es director ejecutivo y técnico de CONAE.
Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo le va? Muchas gracias por interesarse siempre en los proyectos de CONAE.
Bueno, uno tiene su corazoncito en ciertos proyectos y la verdad que la CONAE nos recompensa porque ha tenido una actuación, podemos decir, impecable 100%, porque hasta ahora, por suerte, y crucemos los dedos, aunque no debería uno confiar en la suerte en estas cosas, pero cada uno de los emprendimientos que tomó y que luego realizó funcionaron a las mil maravillas, a tal punto que la Agencia Espacial Argentina es una agencia respetada en todo el mundo y socia de algunas de las agencias más importantes del mundo, como son la NASA y la Agencia Espacial Italiana y la ESA y muchas otras que confían en nuestros técnicos, en nuestros ingenieros, en nuestros científicos para seguir explorando el espacio u observando, como en este caso, observando el planeta desde la órbita terrestre. ¿Cómo va a ser este nuevo satélite que es un hermanito, ¿no? Porque ya se lanzó el SAOCOM 1A y ahora, cumpliendo con el cronograma que se había pactado, está ya en las etapas finales el 1B.
Sí, bueno, el 1B, es un gemelo, es exactamente igual al SAOCOM 1A, que ya se encuentra totalmente operativo y que la verdad hasta ahora ha superado nuestras expectativas en cuanto a funcionamiento y performance, así que estamos contentísimos con el 1A, empezando a trabajar a full, a toda máquina. Y bueno, y el 1B es exactamente igual al 1A, y completa la constelación SAOCOM, que además, junto con los cuatro satélites italianos Cosmo SkyMed, completa a su vez el sistema SIAGE, el sistema ítalo-argentino de satélites para la gestión de emergencias. Así que estamos muy, muy contentos porque hemos completado ya todo lo que tiene que ver con las pruebas que podemos hacer acá en tierra, que anduvieron muy, muy bien. Y bueno, y ahora empezando a empacar para nuestro viaje a Cabo Cañaveral, que va a ser en febrero, para poder estar lanzando el satélite en marzo.
Bueno, es una noticia fantástica, ¿no? Como decimos, hay que empacar con tiempo en cuestiones satelitales porque es toda una operación logística. Pero ¿por qué se necesitan dos satélites iguales? ¿Por qué, cuál es el beneficio que nos va a brindar tener dos satélites que son gemelos en la misma constelación?
Bueno, a ver, por un lado está la parte obvia, que es poder tener información con mayor frecuencia, en el sentido de, en vez de poder tener, digamos, una revisita que significa poder pasar exactamente por el mismo lugar cada 16 días, ahora lo vamos a poder hacer cada 8 días. Pero además hay muchas aplicaciones como los de elevación del terreno que requieren de los dos satélites. Y estas nuevas aplicaciones van a completar toda la información que nosotros podemos brindar con el SAOCOM, por ejemplo, en este caso, pudiendo determinar claramente los desniveles que tienen los terrenos en determinadas zonas, que, entre otras cosas, por ejemplo, pueden ayudar a determinar cómo van a fluir las aguas en el caso de una inundación, o cómo se puede llegar a desbordar hacia dónde el agua de un río, y poder tomar, desde el punto de vista de gestión de emergencia, todas las medidas preventivas adecuadas para minimizar el impacto de este tipo de eventos.
O sea que, bueno, vemos que estos beneficios van a sumar, y también va a tener beneficios para otros países, además de la Argentina.
Bueno, a ver, en realidad los dos satélites, SAOCOM, por supuesto que fueron diseñados para, pensando en las necesidades propias de la Argentina, principalmente, pero han despertado tanto interés, digamos, a nivel internacional, que muchísimas agencias, colegas, socias nuestras, como también empresas privadas, están muy interesadas en la información de SAOCOM. Son muy pocos los satélites que existen en este momento que pueden brindar información con un instrumento de radar en banda L, porque si bien existen ya varios satélites operativos operando como radar en otras bandas, son muy pocos los que operan en banda L, y eso lo hace, digamos, un dato muy apreciado por toda la gente. O sea que estamos seguros, y es lo que hoy ya, digamos, está sucediendo, que, digamos, no solo vamos a poder tener, digamos, una capacidad completamente ocupada de SAOCOM en lo que se refiere a obtener imágenes en todo lo que es la Argentina, tanto continental como marítima, sino también pedidos, ya sea públicos o privados, de otras agencias, de otras empresas, de todo el mundo, para contar con información que puede obtener SAOCOM.
Cuando uno dice banda L, ¿a qué se refiere?
Bueno, porque los radares, y voy a tratar de ser lo menos técnico, digamos, posible, pueden funcionar en distintas frecuencias. Dependiendo de qué tipo de frecuencias operen, se pueden obtener distintos tipos de información. Entonces, por ejemplo, una de las características que hace a la banda L muy particular es que no solo puede obtener información de la superficie de la Tierra, sino que también puede penetrar por debajo de la superficie de la Tierra, obtener información de qué es lo que está sucediendo hasta, por ejemplo, un metro por debajo de la superficie de la Tierra.
¡Qué bárbaro! Eso es,
entonces,
impresionante.
Eso va a permitir, por ejemplo, poder saber cómo se encuentra un terreno por debajo de la superficie, si está muy blando, digamos, lo cual le puede permitir, por ejemplo, a un agricultor saber si puede entrar con un tractor en determinadas áreas, saber, digamos, cómo está el contenido de humedad, no solo en la superficie, sino por debajo, para poder determinar cuál es el momento más adecuado para poder sembrar. O sea que, dependiendo de estas características que yo le comentaba, de la frecuencia con la que trabaja este instrumento de radar, se pueden obtener distintas aplicaciones. Esto es lo que a su vez nosotros estamos tratando de potenciar a través de la alianza con los satélites de la Agencia Espacial Italiana, que operan en otra frecuencia, que es de banda X. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden obtener información de mejor resolución, digamos, en algunos casos, pero tienen menos penetración por debajo de la superficie. Entonces, esta alianza de los satélites SAOCOM con los satélites COSMO, digamos, nos permite optimizar la cantidad de información, y lo hace una misión, digamos, y una constelación absolutamente distintiva respecto de cualquier otra que exista hoy en el mundo.
¡Qué bárbaro! Van como un ballet, así, formaditos, cada uno en el momento en que tiene que pasar, y combinan sus capacidades para ofrecer una información que sería imposible de reunir con esa precisión y tan rápido, porque ellos ven porciones grandes del terreno y además a una velocidad. ¿A qué velocidad van estos satélites?
Bueno, los satélites se desplazan a varias, a miles de kilómetros por hora, dependiendo de la órbita a la que se encuentren, pero obviamente que de cualquier manera eso nos permite obtener muy buenas imágenes, muy buena información en cada una de las pasadas que nosotros hacemos, y para eso contamos con nuestras capacidades, no solo del satélite, sino también de todo lo que tiene que ver con el segmento terreno, que es cómo comandamos los satélites y cómo bajamos toda la información que vamos a obtener con los satélites, que en nuestro caso tenemos dos estaciones terrenas, una en Córdoba y otra que inauguramos hace 2 años en Tierra del Fuego, con lo cual vamos a poder tener, digamos, una buen tiempo, digamos, para poder bajar todos los datos, digamos, adecuadamente, más allá de que los satélites pasan muy rápido por todas las distintas zonas de la Argentina.
Claro, o sea que poco a poco la CONAE, así calladita, fue cerrando y, digamos, desarrollando cada uno de los componentes que se necesita para la actividad espacial y satelital, porque también tenemos en la sede de INVAP el centro de ensayos, que antes había que, digamos, utilizar uno que poseía Brasil, ahora se hacen los ensayos aquí en la Argentina. Tenemos más estaciones terrestres. Poco a poco la CONAE va siendo cada vez más independiente en materia satelital.
Sí, en el caso de el centro de ensayos que está en Bariloche, Nobleza Obliga, eso fue, pensado en su momento por la gente de ARSAT para el lanzamiento las necesidades de ARSAT, pero que claramente se complementa y nos hace como país, porque cuando pensamos, en los desarrollos de este tipo, acá lo importante no es las agencias, si es CONAE, si es ARSAT, lo importante es la Argentina, lo que podemos lograr, para el desarrollo del país, trabajando todos en conjunto. Entonces, en este caso en particular, el centro de ensayos, es algo en el que, en definitiva, se termina beneficiando toda la industria espacial. Y sí, además, gran parte de todas las cosas que la CONAE ha logrado, las ha logrado en base a una planificación estratégica que se ha visto reflejada prácticamente desde el comienzo de las actividades de CONAE a través del plan espacial, y donde justamente volcamos cuál es la visión de la CONAE y los proyectos de la CONAE en un lapso de 11 años. Y eso permite planificar adecuadamente, permite tener una visión de futuro y asegurarnos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con una visión estratégica, y con una visión estratégica que en definitiva no es lo que la CONAE define, sino lo que la Argentina necesita, y donde nosotros CONAE somos de alguna manera el brazo ejecutor que le permite obtener a la Argentina la información desde el espacio que la Argentina necesita.
Y hablando de planes, ¿qué planes hay para el futuro? Estaba el plan del lanzador, que quedó un poco detenido, y una nueva arquitectura satelital. ¿Eso va a seguir adelante? ¿Cómo ven ustedes los próximos años?
Bueno, por supuesto que durante estos años, que no fueron fácil desde el punto de vista presupuestario, no fue fácil para nadie, tuvimos que priorizar, algunas actividades, y claramente el grado de avance de la misión SAUCOM indicaba con cierta lógica que teníamos que tratar de priorizar eso para justamente poder tener los dos satélites en órbita lo antes posible.
Además, bueno, había compromisos ahora, internacionales, digamos, ¿no?
Podemos volver a mucho... todos los otros planes que tenemos en mente, como usted mencionaba, la parte de acceso al espacio, que entendemos que es un sector estratégico que además se complementa perfectamente con todo lo que son los desarrollos satelitales futuros que estamos imaginando en CONAE. Entonces queremos seguir trabajando en acceso al espacio, queremos seguir trabajando en nuevas tecnologías satelitales, queremos seguir trabajando en temas de educación, porque hay una parte que digamos en CONAE a lo mejor queda un poco, no es tan marketinera, pero sí absolutamente importante, que tiene que ver con la formación de recursos humanos que necesitamos para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Entonces va a haber toda una serie de tareas que a lo mejor estos años tuvimos que ponerlas un poquito en un poquito, no tampoco digamos en un estado de poder avanzar a un ritmo menor de lo que hubiéramos pretendido, y que ahora esperamos poder volver a darles un impulso mucho más importante.
Bueno, ojalá que todo eso se pueda llevar adelante, y muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, muy de cerca eso, y en marzo seguramente volveremos a hablar, esperamos que con un exitoso lanzamiento de un nuevo satélite argentino, que siempre es un motivo de enorme alegría. Un gran abrazo, Raúl, y que vaya todo como todos queremos, viento en popa.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por los buenos deseos, y por supuesto, sabemos que vamos a poder seguir contando con usted para seguir haciendo conocer a los argentinos lo que los argentinos podemos hacer.
Desde ya. Un enorme abrazo y buen año.
Hasta luego, Nora. Un placer hablar con usted.
Estuvimos hablando con Raúl Kulichevsky, responsable del segmento de vuelo del proyecto SAOCOM hasta 2015 y jefe del proyecto de satélite SARE de 2015 a 2018. Actualmente es director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Dramático aumento del dengue en San Pablo, Brasil, Nora.
Así es, ya venimos diciendo, sí,
hace bastante.
Programa, ojo, que están todos los sanitaristas y epidemiólogos preocupados, porque el dengue, no solo en Brasil, sino en muchos otros lugares del mundo, hay lugares donde se multiplicaron los casos enormemente. Pero ahora nos llega este dato desde Brasil. Funcionarios de salud de Ribeirão Preto, en San Pablo, Brasil, reportaron un enorme crecimiento, son palabras de ellos, de los casos de dengue en 2019. Hasta ahora se informaron 13.903 casos, comparados con 233 en 2018, un aumento del 5.800%. Durante el año también se reportaron 3 muertes. Esto es lo que preocupa. Brasil está muy cerca y los mosquitos vuelan.
Una nave ingresó por primera vez en la atmósfera solar.
Así es, por primera vez en la historia, una nave espacial humana entró en la atmósfera del Sol y sobrevivió para contarlo, o sea, contarlo, no con palabras, pero mandando datos, que son interpretados por los científicos espaciales. Esta semana se publicaron los primeros resultados científicos recogidos por la sonda polar Parker de la NASA. Los datos pintan una estrella mucho más violenta y enigmática de lo que se pensaba. Es raro decirle al Sol que es una estrella, pero es una estrella, es nuestra estrella. La sonda va armada y protegida por un escudo térmico que siempre da la cara al sol y es capaz de soportar temperaturas de hasta 1400 grados. Mientras tanto, los instrumentos científicos que están del otro lado se mantienen a solamente 30.
La Universidad Nacional de Córdoba tendrá la supercomputadora más potente del país. ¿Cómo es esto? Ahora, buena noticia.
Es una buena noticia. El Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba adquirirá una supercomputadora con una capacidad de cálculo de 65 mil millones de operaciones y será la más veloz de la Argentina. Estará al servicio de la comunidad científico-tecnológica, según indicaron fuentes universitarias. Este tipo de supercomputadoras permite realizar investigación de punta y se usará en distintas disciplinas y aplicaciones, como por ejemplo el diseño de materiales o de fármacos, la astrofísica, las energías renovables, y también podría dar servicio a muchas pequeñas y medianas empresas.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad y Medicina Prepagada número 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web @contacto.osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón, como siempre, en vivo, en Radio Cultura, como cada viernes. Bien, vamos a recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, los programas completos y mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos una vez más la pregunta fácil del día de hoy para que sigan participando como ya lo están haciendo, y agradecemos por supuesto esa participación, para ver quién se gana los tres libros del día de hoy, contestando a la pregunta fácil, que es la siguiente. ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? ¿William Faulkner, James Joyce o Ernest Hemingway? ¿Quién escribió el libro París era una fiesta? Como siempre pueden hacerlo vía Twitter escribiendo a @elarconradio o @cultura979, también a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los tres libros que hoy regalamos: Neumonías Atípicas, de Fernando Ferrero, publicado por IGEA Ediciones, también de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, Científicas Cocinan, Limpian y Ganan el Premio Nobel y Nadie se Entera, publicado por Siglo XXI Editores, y Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales? ¿Alguien nuevo, alguien conocido, viejo amigo del programa?
Bueno, tenemos... me quedé mirando el aluvión de respuestas correctas que están llegando para participar en el sorteo, que recuerden, se hace antes de la una. Porque a veces siguen enviando respuestas y claro, ya no pueden participar. Pero hoy volvemos a uno de nuestros talismanes, Sebastián.
A ver.
A Albert.
Ah, mire usted.
Sí, Albert Einstein, el célebre, el famoso, el ícono de la ciencia del siglo XX, el creador de la teoría de la relatividad, nada menos, a sola firma. Fue un paper firmado. Ahora que uno está acostumbrado, que dice, bueno, este trabajo lo hicieron 1000 científicos, 300 científicos. Claro. Bueno, él solito, está bien que a principios del siglo XX, firmó la teoría de la relatividad. Estamos terminando el año y qué mejor que traer su figura, que nos reconforta, nos deslumbra siempre. No se gasta. Nació en marzo, el 14 de marzo de 1879, en la localidad alemana de Ulm, ubicada cerca de Stuttgart, a unos 90, 100 kilómetros de allí. Vamos a recordar algunos trazos de su vida familiar, de sus características personales. Bueno, Hermann Einstein era su papá. Tenía casi 30 años cuando se casó con Paulina Koch, de 18. Papá Hermann, cuando Albert era todavía niño, abrió junto con su hermano Jacob, que era ingeniero en ese momento, una empresa taller de mediana envergadura dedicada a la instalación y fabricación de todo tipo de aparatos relacionados con los servicios de agua y gas. Ellos querían que Einstein fuera ingeniero, ¿no? La verdad es esa. En cuanto a su madre, Paulina, digamos que ella, una entusiasta aficionada al piano, le transmitió el amor por la música, que lo llevó a ser, cuando ya era adulto, un aceptable intérprete de violín. Le gustaba mucho el violín, tocaba como aficionado, que no es fácil tampoco, ¿eh? Bueno, desde muy pequeño, Albert demostró tener, por lo menos eso dicen sus biógrafos, dificultades para hablar. ¿Por qué? Dicen que comenzó a hablar recién pasados los 3 años. Me hace recordar a uno de mis hijos, que también todos decían ma, ma. Bueno, Albert no hablaba hasta después de los 3 años. Desde muy chico, sin embargo, le atrajo la matemática. En las demás materias mostraba un interés más bien de mediano para abajo. Pero sí, la matemática le interesó, y tal vez fue influencia de su tío Jacob, que, como ya dijimos, era un inquieto ingeniero, siempre dispuesto a contar en la mesa sus últimas ideas. Además de la matemática, le interesó cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y aquí viene un pronóstico absolutamente equivocado, que me reconforta cuando muchos piensan que una persona va a ser un fracaso y resulta que después es todo lo contrario. Cuando Albert tenía 15 años y cursaba lo que para nosotros es el secundario, el hoy olvidado, absolutamente olvidado, profesor Degenhardt lo amonestó delante de todos sus compañeros diciéndole: "Lo siento, Albert, pero tengo que decírtelo. Nunca vas a llegar a nada de provecho en tu vida."
Mira.
Miope, totalmente miope, más bien ciego, el profesor. Vaya pronóstico, ¿no? Totalmente errado. Nunca hay que llevarse por este tipo de pronósticos. Bueno, luego del rechazo inicial por no tener completo el secundario, Albert ingresó a una afamada institución suiza, la Escuela Politécnica de Zúrich, cuando tenía 17 años. Y allí conoció, persiguió y finalmente enamoró a una compañera de estudios. Creo, no podría asegurarlo totalmente, que fue la única mujer del curso. Era de origen serbio y resplandecía entre todos los hombres gracias a un talento descomunal en física y matemática. Lamentablemente, todo el ambiente cultural de la época fue una barrera para que Mileva Maric, que de ella estamos hablando, pudiera desarrollar justamente todo ese talento, ¿no? Algunos dicen que fue un factor importante y que lo ayudó de alguna manera a Albert a elaborar la célebre teoría de la relatividad. En fin, hay tantos aspectos buenos y algunos no tan buenos en la vida de Albert Einstein de los que podríamos hablar, pero es un personaje que es inagotable. De hecho, una de sus biografías tiene más de 600 páginas y hay varias. Así que seguramente vamos a volver sobre este. ¿Qué podemos decir?
¿Qué podemos decir, Nora?
Que es un talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y seguimos con las buenas noticias, porque la ciencia argentina nunca se detiene a pesar de todo. Pero lo que es más importante, también con una gran participación femenina. Por suerte, a las mujeres de ahora, aunque todavía encuentran algún escaloncito ahí difícil de superar, no les va a pasar como a Mileva Maric, que siendo un talento, prácticamente se le vio imposibilitada participación en el panorama científico de la época. Era dificilísimo en ese momento para una mujer poder ya solo que te aceptaran en la universidad, claro, y que te dejaran entrar, uh-huh, pero además trabajar en la ciencia, ¿no? Por suerte ahora tenemos muchísimas jóvenes brillantes y una de ellas es Mariela Trinchero.
Bioquímica egresada de la UBA, realizó una pasantía en la Cátedra de Fisiopatología Humana, luego se incorporó al ININFA, en donde investigó los efectos del ambiente enriquecido en un modelo de depresión. En el Laboratorio de Plasticidad Neuronal realizó su doctorado estudiando la influencia del aprendizaje espacial en la neurogénesis adulta. Actualmente se encuentra realizando el postdoctorado estudiando los efectos del envejecimiento en la neurogénesis adulta.
Hola Mariela, ¿cómo estás?
Buen día, Nora, ¿cómo estás vos?
Bueno, te llamamos porque el Instituto Leluar, la Fundación Instituto Leluar, dio a conocer un trabajo de un equipo que vos integrás y dirige Alejandro Schinder, justamente en este tema que es apasionante, que es la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, algo que hasta no hace tanto se daba por descartado. Se pensaba que uno nacía con el número de neuronas que tenía su cerebro y que, como a lo sumo, podía perderlas, pero que no iba a crear nuevas. Ahora, entre otros por los trabajos de Alejandro Schinder y otros, por supuesto, se sabe que no es verdad. Pero ustedes estudiaron uno de los factores que hace que el cerebro genere nuevas neuronas, ¿no es cierto?, en la adultez, cuando son muy necesarias.
Sí, exactamente. Nosotros estamos ahora interesados en qué sucede en etapas más avanzadas de la vida del individuo. En nuestro caso, trabajamos en un modelo murino, o sea, trabajamos con ratones, y estudiamos los ratones ya en un periodo de mayor envejecimiento, digamos. Que es un momento en el que uno no esperaría tal vez encontrar demasiada plasticidad, o sea, adaptaciones de estas neuronas a cambios que ocurran en el ambiente. Y justamente en estos dos trabajos que publicamos, estamos demostrando que estas neuronas nuevas que están generándose en el hipocampo, que es un área que, resumiéndolo porque es bastante complejo, podríamos decir que está involucrado en generar memorias nuevas. Estas neuronas, frente a estímulos cognitivos y ejercicio físico, reaccionan rápidamente integrándose al sistema, mientras que en ratones envejecidos que son sedentarios, esto ocurre lentamente y hay periodos en los que las neuronas se encuentran desconectadas, inmaduras, con los cables cortos, etcétera.
Claro, es importantísimo porque generalmente uno escucha hay que hacer actividad física para mantener la salud cardiovascular, hay que hacer la actividad física para no engordar demasiado, la obesidad está vinculada y asociada con muchísimas enfermedades, pero acá de lo que se está hablando es de uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad de aquí en más, y es que se alarga la expectativa de vida, pero también están creciendo mucho todas estas enfermedades vinculadas con la pérdida de memoria, algo que se conoce con el término de demencias, que no alude a locura, sino que alude a estos cuadros como la enfermedad de Alzheimer y otras que tienen como síntoma común que no se pueden generar recuerdos. Y las neuronas que ustedes estudiaron son justamente en el área del cerebro que está vinculado con la memoria, ¿no?
Sí, exactamente, y de hecho es un área muy vulnerable en enfermedades neurodegenerativas, principalmente en Alzheimer. Se ve que esta área disminuye su volumen y hay mucha muerte de neuronal y pérdida de conexiones. Y lo que vos decís es muy importante porque empieza a surgir la importancia de la ciencia básica, ¿no? Porque pensando esto, que la expectativa de vida se va extendiendo, nosotros conocemos muy poco cómo funciona el cerebro. Entonces, sin saber cómo funciona, difícilmente podamos repararlo en situaciones de patología, ¿no? Entonces ahí surge la importancia de entender desde la base cómo funcionan los circuitos de la memoria, las estructuras cerebrales, etcétera, para poder paliar los efectos de algunas enfermedades.
Claro. Ahora, ¿ya se sabía que había neurogénesis vinculada con la actividad física, no es cierto? ¿Qué es lo específico de este trabajo?
Bueno, en este trabajo, en realidad son dos trabajos. En un primer trabajo lo que hicimos es estimular en momentos distintos del desarrollo neuronal con un estímulo cognitivo que en este caso es un ambiente enriquecido, le llamamos, es una jaula con juguetes en donde el ratón puede explorar. Y lo que vimos es que hay como un periodo crítico, una ventana de tiempo en donde estas neuronas son más sensibles a esos estímulos, y si uno expone a los ratones en el ambiente enriquecido en ese momento, la neurona dispara un programa que hace que se integre más rápidamente. En el segundo trabajo estudiamos más bien la importancia del ejercicio físico en cuanto a, siempre en ratones envejecidos, en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, si un ratón corre durante 2 meses antes de que nosotros estudiemos estas neuronas, el efecto beneficioso continúa. Nosotros ya sabíamos que correr tenía un efecto beneficioso, ¿no?
Sí.
Y lo que demostramos es que el efecto este que observamos no decae, o sea, correr en forma crónica sigue favoreciendo la integración neuronal en una situación en donde está envejecido, y esto favorece un retraso en la maduración neuronal.
Qué bárbaro, o sea que y ahora, esto es un estudio en ratones, es ciencia básica.
Sí.
¿Se puede extrapolar o suponer que en los seres humanos pasa lo mismo?
Bueno, ese es siempre la brecha que hay entre la ciencia básica y tratar de entender. Hay cosas que sí se saben en el humano, por ejemplo, en ratones, cuando el ratón corre, secreta factores de crecimiento neuronal que podrían estar implicados. De hecho, en un paper anterior demostramos la importancia de estos factores, y sabemos que en el humano también se secretan cuando hace ejercicio. Entonces uno podría pensar que esto va a tener un beneficio. Y por otro lado, hay estudios cognitivos en donde personas que corren tienen mejor performance en tareas cognitivas. Entonces, bueno, son correlaciones, pero uno podría pensar que podría llegar a pasar.
Claro.
Después estudios futuros terminarán demostrando si esto es cierto o no.
Claro, especialmente, digamos, si es lo mismo empezar después de los 70, después de los 60, como vos hablaste de una ventana de oportunidad, uno podría pensar que la actividad física hay que iniciarla antes de una cierta edad, o es beneficiosa siempre, incluso después de los 80.
No, siempre es beneficiosa. Lo que observamos al menos en ratones es que incluso, y nosotros y otros laboratorios, incluso roedores que corren en estadios bastante avanzados de edad, tienen múltiples beneficios, no solo a nivel, como vos mencionabas antes, cardiovascular o de salud general, sino a nivel cerebral. Y eso está demostrado, es como que en realidad nunca sería tarde para empezar a moverse y obtener los efectos beneficiosos del ejercicio.
Claro, y también había un umbral de actividad física, por ejemplo, porque uno no es lo mismo correr una maratón que caminar 15 cuadras o 20 cuadras, ¿no es cierto? ¿Ustedes sometían a los ratones a distintas intensidades y duración de la actividad física? Sí, ¿o era todo lo mismo?
No, en el segundo trabajo lo que hicimos justamente es eso. Por empezar, como ya teníamos el primer trabajo que mostraba que una ventana corta de estímulo cognitivo favorecía la integración de estas neuronas al circuito, probamos lo mismo con el ejercicio. Eran 7 días puntualmente, 7 días de ejercicio físico, y vimos que eso solo no era suficiente para que las neuronas se integraran rápido. Entonces, aparentemente la conclusión que sacaríamos es que es necesario al menos alrededor de un mes de que el ratón, siempre, ¿no?, manteniéndonos un poco en el modelo, que corra al menos un mes para obtener el efecto beneficioso. Y también pensando que los ratones corren bastante por día, pueden llegar a correr hasta 10 kilómetros.
¿10 kilómetros por día?
Sí. Por eso siempre es difícil comparar con el humano, y es una pregunta que nos
desde el puerto hasta cerca de mi casa.
Sí, y todos los días, así que bueno. Pero sí, es necesaria una cantidad mínima, al menos en nuestro modelo, para que en ratones envejecidos se genere este efecto.
Pero bueno, otro argumento más para que nos levantemos de la silla y tratemos de todos los días hacer actividad física, ya no para estar en forma, ya no para... Se habló siempre sobre el corazón, que por supuesto es importante, ¿no? Siempre recuerdo que una frase que se puso muy en boga en los últimos años es: lo que le hace bien a tu corazón le hace bien a tu cerebro, y esto parece confirmarlo y reconfirmarlo. Pero
exacto, si uno... como ese dicho que dice: mente sana, un cuerpo sano.
Exactamente. Qué sabiduría la de los griegos, ¿eh? Bueno, pero creo que para todos nosotros, las personas de cierta edad, es, digamos, un argumento incluso más convincente que el del corazón, que por supuesto ya es de por sí convincente, es poder mantener nuestro cerebro en forma, ¿no? Y entonces este tipo de estudios son realmente, le dan la base empírica, la evidencia, a que todas estas ideas que vienen de la antigüedad, pero bueno, hay que probarlas, estaban en lo cierto. Mariela, muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por estas explicaciones.
No, gracias a vos, Nora, la verdad es un placer estar en tu programa y gracias por interesarte en nuestro trabajo.
Un gran abrazo y otro para Alejandro.
Gracias, hasta luego.
Estuvimos hablando con Mariela Trinchero, bioquímica egresada de la UBA. Realizó su doctorado en el Laboratorio de Plasticidad Neuronal, estudiando la influencia del aprendizaje espacial en la neurogénesis adulta, y actualmente está realizando el postdoctorado en el tema de los efectos del envejecimiento en la creación de neuronas en la adultez.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
¿Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer?
Casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Toc, toc, ¿hay alguien ahí afuera? No respondan por las dudas. Poesía y vida extraterrestres, del libro Cosmos, de Carl Sagan, editorial Planeta, cuarta edición, 1982, extraemos las siguientes líneas. Somos difíciles de conseguir y un peligro para nosotros mismos, pero cualquier historia de la evolución cósmica demuestra con claridad que todas las criaturas de la Tierra, lo último que ha manufacturado la industria del hidrógeno galáctico, son seres dignos de aprecio. En otras partes, pueden haber otras transmutaciones de la materia, igualmente asombrosas, y por esto intentamos captar, esperanzados, un zumbido en el cielo. Continúa Sagan. Hemos sostenido la idea peculiar de que una persona o sociedad, algo diferente de nosotros, seamos quienes seamos, es algo extraño o raro, de lo cual hay que desconfiar o que ha de repugnarnos. Pensemos en las connotaciones negativas de palabras como forastero o extranjero, y sin embargo los monumentos y culturas de cada una de nuestras civilizaciones representan simplemente maneras diferentes del ser humano. Un visitante extraterrestre que estudiara las diferencias entre los seres humanos y sus sociedades encontraría estas diferencias triviales en comparación con las semejanzas. Concluye Sagan. Es posible que el cosmos esté poblado de seres inteligentes, pero la lección darwiniana es clara. No habrá humanos en otros lugares. Solamente aquí, solo en este pequeño planeta, somos no solo una especie en peligro, sino una especie rara. En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Fin de la cita del libro Cosmos, de Carl Sagan, editorial Planeta, cuarta edición, 1982.
Linda esa frase. En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y como hacemos habitualmente en El Arcón, ahora compartimos un fragmento destacado de las entrevistas que realizamos en el programa anterior. En este caso, cuando Nora dialogó con Pilar Bueno, copresidenta del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre los objetivos del COP25.
Algunos de los temas clave son, en primer lugar, para poder cerrar el primer periodo de implementación del Acuerdo de París, que se esperaba cerrar el año pasado, quizás una de las más importantes. El año que viene todos los países tenemos que volver a presentar nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Hay dos factores que tener en cuenta: por un lado el compromiso y por el otro lado el cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que incluso si todos los países ya cumplieran con lo que se plantearon en París, de cualquier manera no cumpliríamos con el objetivo del acuerdo en términos de que la temperatura no se eleve más allá de 2 grados centígrados a niveles preindustriales y hacer esfuerzos por que no traspase 1.5. Pase lo que pase con la mitigación, la adaptación que es y será una cuestión de urgencia, y especialmente para los países en desarrollo.
También Nora Barr dialogó con Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe de la Fundación AIDS Healthcare, sobre la actualidad del SIDA en Argentina.
Los números de Argentina no son muy buenos. El objetivo es poder llegar y hacer realidad que en el 2030 podamos terminar con la epidemia del SIDA. El 83% de las personas que viven con VIH en Argentina lo saben. Pero cuando hablamos de testeo y acceso al test de VIH, vemos que por otro lado, casi el 40% de los diagnósticos que estamos realizando de VIH son tardíos. Hoy el presupuesto para VIH-Sida del programa nacional, el 90% es para tratamientos y tan solo el 3-4% es para prevención. Actualmente es casi 1.500 personas en el año han fallecido por VIH-Sida. Tengamos en cuenta que estos son números cerrados en el 2017, con lo cual, con estos nuevos indicadores, nos está mostrando de que aumentó el número de personas que llegaron tarde al diagnóstico. Es muy probable que dentro de un par de años tengamos el número de fallecidos por VIH sea mayor.
Bueno, muy bien, últimos minutos, Nora, del programa del día de hoy. Momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil, momento de conocer también, en breve nada más, quiénes serán el ganador o la ganadora de los tres libros. Preguntábamos, Nora, ¿quién escribió el libro París era una fiesta? ¿Cuál será la respuesta?
Avalancha de respuestas.
Agradecemos correctas. Mucho la participación.
Sí, muchísima supuesto. Participación. Muchas gracias por estar allí, del otro lado. Y la respuesta correcta es, como todas estas que llegaron, Ernest Hemingway. El escritor nació en Chicago en julio de 1899. Su padre, Edmund, era un prestigioso médico de la ciudad. Su madre, Grace, aunque aficionada, era una aventajada intérprete de cello y otros instrumentos de cuerda. Hemingway, como se lo conoce, aún en nuestros días, encarna la imagen del escritor rebelde y aventurero. Era una fuerza de la naturaleza. Tómense en cuenta que a los 19, el autor de Adiós a las armas, se acercó a la Cruz Roja y fue enviado al frente italiano como conductor de ambulancias. Meses más tarde, siempre quería estar en el centro de la acción, ¿no? Meses más tarde fue herido gravemente. Estuvo a punto de perder ambas piernas. Y en esa condición comienza su agitada vida sentimental, por lo menos la oficial, la que se conoce. En total se casa 4 veces. Alternará el periodismo con la literatura y de sus textos surgirá el exotismo de África, la Guerra Civil Española, su admiración por Cuba y su gente. De allí surgieron Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar, entre otros clásicos. París era una fiesta es una serie de textos testimoniales dedicados a las experiencias que vivió en la Ciudad Luz cuando en los años 20 la capital francesa era efectivamente una fiesta. Gracias, entre otras cosas, a los integrantes de la llamada Generación Perdida. Hemingway murió por mano propia, como dicen los académicos, con un disparo de escopeta en julio de 1961, cuando tenía 61 años.
Muy bien, Nora. Bien, tenemos ganadora en este caso y es de Lanús. Se llama Belén. Felicitaciones, Belén de Lanús. Se gana los tres libros. La producción ya se conecta con ella para coordinar la entrega de los libros.
Muy bien, y ya nos vamos. Muchísimas gracias a nuestro operador de hoy, Claudio Pérez, a Pupi Selsen en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general de este programa. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 en punto para volver a abrir El Arcón.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.